El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy lunes 15 de mayo del año 2023. Quedamos en cámara para la gente que nos ve en las diferentes redes. En YouTube, Caracol Radio, en Facebook, Caracol Deportes y en caracol.com.co antes de comenzar. Y pues yo me estaba tapando la calva ahí con el pelo antes de salir al aire con todos ustedes. La frase del día: la buena suerte se produce cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Hoy tenemos muchas cosas, la penúltima fecha de la Liga Betplay del fútbol colombiano, falta una jornada, clasificados parcialmente Santa Fe, Independiente, Medellín, muchos problemas arbitrales, protestas, críticas, además denuncias de amaño de partidos por parte del técnico del Boca Juniors de Cali y situaciones en Europa complicadas. Invasión de campo en el título del Barcelona, aplazado el partido Nantes-Toulouse unos minutos, unas horas, por amenaza de bomba, y en el Groningen-Ajax se metió también la gente y bombas de humo. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido, hombre? ¿Cómo le fue el fin de semana en su programa?
César, muy bien. Un saludo para usted, para todos los oyentes. En el programa, muy bien. En la celebración de las madres, muy bien. Creo que no me fue muy bien en los pronósticos, pero me gusta que usted
no
vuelva a tomar...
No le fue bien en los pronósticos.
Me gusta que vuelva usted a tomar ventajita, porque ya lo veía aburrido, ya no lo veía con ánimo, no lo veía con ganas.
Bien. Yo con ganas he estado siempre. Lo que pasa es que he estado un poco confundido y despistado, ¿no? Porque usted se aprovecha de mí.
Para nada.
Mire, yo acerté Envigado Águilas.
Sí, usted dijo que ganaba
Águilas. Unión Magdalena Tolima también lo acerté y América Once Caldas. Uh-huh. Ambos fallamos. Jaguares Cali, Boyacá Chico Millonarios, Junior Pereira y Alianza Petrolera Nacional. Y ambos acertamos Equidad Bucaramanga, Medellín Pasto y Santa Fe Huila.
O sea, yo no le hice ningún punto.
Le tomé 3 puntos, como usted me llevaba uno. Llevo 2 puntos y como sucede con Ebenepul, de atrás hacia adelante, lástima que lo han sacado por...
Sí, que no le va a
llevar
COVID.
¿Qué tal eso? ¿Cómo lo van a sacar por COVID a Ebenepul, a Rigoberto del Giro de Italia? Hoy este pechito le lleva 2 puntos... a don Juan Felipe Cadavid,
sí,
que a punta de despiste y de confusión me cogió 6 en un determinado momento.
De estrategia, de claridad y tal. No, pero hoy sí lo veo contentico, me alegra mucho porque entonces otra vez me vuelvo a poner serios. César, toda la jornada, el miércoles 7 de la noche,
sí.
Los 10 partidos los vamos a tener. No lo ha hecho oficial Dimayor, pero se conoce ya la información. No sé si ahora la vayan a cambiar y tal, pero no creo. Los 10 partidos, 7 de la noche, miércoles, para definir clasificados, definir cabezas de serie, ¿cierto? ¿Quién queda primero y quién queda segundo en el fútbol profesional colombiano?
Ojo que pueden quedar en el mismo grupo Millonarios y Nacional, ¿no?
Sí.
Porque en este momento Millonarios clasificado 37, Águilas 36, serían cabezas de grupo. En caso de empatar en los grupos por ser cabezas de grupo, la definición es en favor de ellos. Por eso es muy importante ser o primero o segundo, porque habría un punto invisible que juegue en los cuadrangulares. Nacional tercero con 34, América con 32 cuarto, okay. Y quinto Alianza Petrolera con 30 clasificados.
Sí, yo diría que Boyacá Chico con 29 y más 6 prácticamente también.
Está clasificado, o sea, sí, aunque Santa Fe se puso con 26 y más 6 con 6. Los 5.
Claro,
¿no?
Pero en los que están afuera, Junior no puede llegar sino a 28. Y Deportivo Pasto tiene diferencia 0, ¿no? Diferencia 0.
Sí.
Entonces...
Y Equidad tampoco puede llegar a 29, llega a 28.
Entonces, Boyacá Chico prácticamente
con
clasificado.
Con 29 clasifica.
Mira, aquí el tema de la apuesta buena, grande, que tenemos usted y yo sobre los 8 clasificados está. Si a mí me eliminan a Santa Fe, usted me puede tomar ventaja.
Usted sabe lo que pasó hace unos meses en Bogotá, cuando Once Caldas tenía 30 puntos y en la última fecha Santa Fe lo eliminó. ¿Usted se acuerda de ese partido?
Claro.
Bueno, es lo mismo que puede pasar al revés. El próximo miércoles en Manizales, cuando el Once Caldas, que viene volando, 3 partidos sin perder, victoria contra Junior, empates de visitante ante el Medellín y ante el América jugando bien, y va a recibir a un Santa Fe que se agrandó con el partido frente al Huila.
Entre clasificados, entre mis clasificados y los suyos están Millonarios, los dos lo tenemos. Águilas Doradas, los dos lo tenemos.
Sí.
Atlético Nacional, los dos lo tenemos. América de Cali, los dos lo tenemos.
Sí.
Boyacá Chicó, los dos lo tenemos. Los cinco sí. Ya adentro los tenemos.
Sí, yo tengo uno adentro clasificado que usted no tiene, que es Alianza Petrolera.
Alianza Petrolera.
Ahí le paso un servicio adicional.
Sí, pero yo en este momento tengo uno clasificado que usted no tiene, que es
Santa Fe.
Que es Santa Fe.
Pero como mi análisis fue coherente, yo supongo que en el último partido Santa Fe no va a poder con el blanco.
Y clasifica Junior. Ok.
Bueno. Ahora, Juan Felipe.
Usted tiene, perdóneme, pero usted tiene Junior, Medellín, ¿y cuál es el otro que tiene? Pasto.
Yo tengo... No. A ver, espere.
Usted creo que tiene al Pasto.
No, al Pasto lo tengo eliminado, a Santa Fe eliminado. Yo tengo al Chicó.
Ah, no, entonces es Junior. El
que Alianza usted... Petrolera, tengo a Junior y tengo Independiente Medellín.
Ya, es Junior el que usted
y tiene. Tengo al Medellín. Ahora, lo del Junior fue lamentable. Junior empató 0-0 con Pereira y estaba obligado a ganar. Ese resultado le puede costar la clasificación. Y hay un detalle. A Sandoval lo echaron.
Sí.
Y esta mañana le contaba a usted y a los... que me leen en Twitter, hoy ratifico la información aquí en El Pulso, que los cuatro jugadores que estaban en descargos y en investigación han quedado exonerados. Se estableció que no cometieron actos que atentaran contra la reglamentación interna del club y pueden actuar. La pregunta es, ¿por qué el Junior no hizo la investigación antes del partido anterior y los hubiera podido utilizar?
Yo no sé si era muy difícil llegar a esa conclusión que llegaron hoy. Yo no sé qué fue, pero la verdad, ahí jugaron en contra de las aspiraciones de Junior. El partido del semestre era precisamente...
El del Pereira. El
Pereira. Y eran jugadores importantes. Y eran jugadores que podían sumar. Y si hoy están exonerados, entiende uno que el Bolillo los puede utilizar el miércoles.
Y los va a utilizar seguramente.
¿Por qué no utilizarlos ante Pereira? ¿Por qué no haber hecho acelerado esa investigación? Mire, Junior ha hecho cosas... Este semestre que uno no entiende. Esa y la de Juan Fernando Quintero. El tema médico, cómo se manejó, que se fuera con la selección, que se le agravara la lesión, que se le alargara al jugador. La verdad han sido temas que ha manejado muy mal Junior y que en parte lo tienen hoy. No eliminado, porque matemáticamente puede clasificar, pero dependiendo de otro resultado. Es que si Junior hubiese ganado su partido ante el Pereira, el que estaba hoy dependiendo de un tercer resultado era Medellín.
Es que Junior hoy es 11 en la liga.
Claro.
Tiene la peor diferencia de gol, menos 2. La Equidad tiene más 3. Pasto tiene 0, que es el noveno. Y el Medellín, que es el octavo, tiene más 1.
Junior le hubiera ganado a Pereira, hoy estaría en los 8. Y Medellín
estaría séptimo.
Y Medellín estaría dependiendo de su resultado y que pinchara o Santa Fe o Junior.
De acuerdo. Junior cometió un pecado que no podía cometer.
No, perdóname.
Empatar de local ante el Pereira.
Pero César, no me cabe en la cabeza de verdad que no hubieran podido acelerar ese proceso. Decir, bueno, vamos a ratificar y mirar bien si estos jugadores incumplieron o no las normas. Y vamos a ver si los podemos habilitar o no para el partido frente al Pereira. Se hicieron, como se dice popularmente, el harakiri.
Sí, señor. Se clavaron el cuchillo y están en riesgo grandísimo de no clasificar por primera vez en los últimos años. Jaime Rojas Rodríguez, que es un hincha furibundo de Independiente Santa Fe, que nos escribe siempre, está muy nervioso con el partido del Once Caldas. Está bien nervioso porque es en Manizales. Ese partido no es fácil.
No.
Más allá de lo que yo pueda pensar... Desde el punto de vista afectivo, es un partido que es difícil, pero Santa Fe, con el envión anímico de la victoria frente al Huila, que era un rival muy duro, 5-0, tiene todo para depender únicamente de su resultado.
Sí, pero es que el Once Caldas también viene con ese envión anímico y Santa Fe y Once Caldas también viene con la necesidad.
Del descenso.
Del descenso. Once Caldas fue palo en la rueda de el Medellín.
Sí.
Para,
lo habíamos dicho aquí que iba a ser el palo de varios.
Palo en la rueda
yo dije,
de Junior.
En algún momento se le va a atravesar el Once Caldas a algunos.
No, pues lleva 3 atravesadas.
Y lleva 3 atravesadas.
Al Medellín y a Junior para el tema de los 8. Y al América para poder ser 1 o 2, que es cabeza de serie, en los cuadrangulares.
Ya no puede serlo. Si América hubiera ganado con 34 puntos, estaría en la pelea.
Pero mire estos datos que le tengo de Santa Fe. Santa Fe ganó tras 3 partidos consecutivos. Perdiendo 2 por liga ante Millonarios y Nacional y 1 por Copa ante Universitario. ¿Qué cambios hizo Gerardo Bedoya? Puso a Rojas y a Barbosa en el medio, sacó a Rivera y a Roa.
Sí, le cambió totalmente el medio y el cambio más importante creo que fue arriba.
Exacto. puso a Morelo junto a Rodallega y sacó a Cristian Camilo Marrugo, jugó con dos hombres en punta.
Y los dos le marcaron y Morelo volvió al gol después de tres meses.
Tras 14 partidos, Wilson Morelo vuelve a marcar. Llegó a su tercera anotación en el campeonato. Rodallega lleva 6, que también anotó. Qué bien está jugando Rodallega.
Qué cabezazo el que
tuvo. Muy bien. Y Enamorado lleva 5. Estoy hablando de partidos de liga. Lleva 5. Entonces, ahí estamos hablando ya de 14 goles en 3 jugadores.
Y los cambios de Gerardo Bedoya fueron grandes. Él con humildad dijo en la conferencia de prensa, hombre, les di un sentido anímico, los motivé, les traté de dar confianza. Harold Rivera es un gran entrenador, yo no cambié mucho, pero sí cambió mucho. Cambió el sector de volantes y sobre todo los dos atacantes. Además, por características, Juan Felipe, yo creo que Morelo y Rodallega perfectamente pueden jugar en Santa Fe. Y con un hombre como Enamorado, que es hábil, que tiene malicia, que tiene sentido, aunque a veces pues por lo joven comete errores, tendría un ataque muy importante en el fútbol colombiano. Sobre Santa Fe, Soledad Castilla, desde Bogotá, dice: infames los jugadores de mi equipo Independiente Santa Fe, no me pierdo partidos, pero después de verlos jugar hoy ante el Huila con una actitud goleadora distinta a la de los partidos anteriores, me voy muy triste y decepcionada.
¿Cómo se llama?
Soledad Castilla se llama.
Yo quisiera decirle a doña Soledad, a ver, tampoco podemos descartar que eso sea verdad, pero no se puede afirmar. No, y la verdad, los partidos de Independiente Santa Fe tuvimos la oportunidad de hacer el partido desde el estadio ante Atlético Nacional. Rodallega, por ejemplo, el cabezazo.
Es que Santa Fe no venía jugando mal.
El cabezazo que con Huila termina en el fondo de la red, con Atlético Nacional y con Millonarios, pasó a centímetros.
Sí.
Pasó a centímetros. Muchas veces el fútbol es cuestión de centímetros. Yo no creo que se le pueda cargar al equipo falta de interés con Rivera y ahora sí quieren jugar. Ahora, sí puede pasar algunas cosas. La tensión que había con Rivera.
Había mucha presión.
La presión que había, de pronto la podían sentir los jugadores. Pero yo creo que los jugadores en ningún momento tuvieron una intención de sacar al entrenador o de no jugarle a Rivera.
No, y yo diría otra cosa. Si uno mira al Huila, Huila es un equipo que le ha planteado ataque a todos los equipos. Huila no se encierra y juega bien. Yo recuerdo el partido frente a Atlético Nacional. Fue superior a Nacional jugando en Medellín y no le pudo ganar. Claro, ante la necesidad por el tema del descenso, se le regaló demasiado Independiente Santa Fe y esta vez tuvo la fortuna de anotar 3-0 en el primer tiempo.
Completamente de acuerdo, pero no está... Esa no la compro.
Bueno, María Villalobos está feliz con Atlético Nacional. Jorge León Ceballos, muchísimas gracias por sus apreciaciones. Y Alberto Mora, ¿qué piensan de las denuncias del técnico de Boca contra ellos mismos? El técnico del equipo Boca Juniors, Alejandro Guerrero, hizo una denuncia muy grave, que no es la primera vez que se hace, que hay jugadores que amañan partidos por el tema de las apuestas desde el año 2018, que ya hay un jugador sancionado y que hoy están investigados los directivos, los jugadores y el cuerpo técnico. Recordemos que con Giovanni Hernández ya pasó. La otra vez cuando dirigiendo al Atlético prácticamente dejó en duda la situación de sus jugadores por la posible situación de partidos en el tema de amaño, y esto lo tendrá que investigar la Comisión Disciplinaria de la DIMAYOR y de la Federación.
Sí, ya tanto hablar, tanto decir, tanto pronunciamiento es porque algo está pasando. Efectivamente, y la investigación tiene que ir a fondo y se tiene que encontrar realmente los culpables en este tema de las apuestas, que mucha gente asocia con que hay patrocinadores en clubes o la liga con las casas de apuestas. No, yo creo que eso es un tema más de las casas de apuestas clandestinas.
Sí, además ya les hemos dicho, las casas de apuestas que están afiliadas a Coljuegos ganan con uno u otro resultado. Ahí no se tiene que amañar grandes resultados. Y eso es mucho más complicado porque esos son sistemas electrónicos que claro que se pueden abordar y cualquier cosa puede pasar, pero digamos que en el mundo hay una protección y una supervigilancia que es estricta y que es precisa, pero hay un montón de casas de apuestas clandestinas donde la gente apuesta o simplemente de las apuestas entre personas, que era lo que sucedía por allá en la década de los 80 y de los 90 cuando el narcotráfico permeaba de una manera decidida el fútbol.
Bueno, usted tocaba Nacional en ese mismo
Nacional ese mismo correo. Y tengo otro correo aquí sobre el tema de la jugada polémica.
Bueno, no, pero en Nacional le quiero decir antes de que entremos a las jugadas polémicas, esa y las de Medellín, porque en Medellín son 3. Volvió a jugar con juveniles.
Sí.
Mire, Harlen Castillo tiene 29, mayor. Juan David Arias, 19. Sergio Mosquera, 29, mayor. Juan Felipe Aguirre, 26, mayor. Samuel Velázquez, 19. Yair Mena, 22. John Solís, 18. John Duque, el mayor de todos, 30. Oscar Perea, 17. Tatay Torres, 18. Y Francisco da Costa, 28. Y entraron Cristian Blanco, 24, que le están dando con todo. Oiga, últimamente en Nacional cogen a un futbolista o a alguien en especial.
Y lo acribillan.
Pa, 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 no, pa. Una cosa no. Terrible. 24
Ahora,
años.
Yo no entendí la salida de Mosquera por Blanco, pero bueno, porque manifestaron que había sido una decisión técnica, pero vale, ¿no? El técnico es el que los conoce.
Brian Palacios, 20. Félix Charrupí, 22. Ewil Murillo, 22. Y Haider Asprilla, 20 años. A eso también trajeron a Autori.
Claro.
Cuando digo también es porque obviamente Nacional siempre tendrá la obligación de ser protagonista, de llegar a finales y de ganarlas. Pero también lo trajeron a eso y llevamos tres partidos viendo mucha calidad joven en el conjunto verde.
Y lo está haciendo de maravilla. Dijo Autori, hoy como hombre de fútbol salgo avergonzado de acá. Es broma. Con el esfuerzo que hicimos nosotros. Y se refería fundamentalmente a la jugada final, a la que le da la victoria a los 75 minutos a Alianza Petrolera 2-1. Vamos a analizar primero lo de Nacional, más adelante los otros partidos, y voy con este correo de Luis Enrique Moreno. Dice que lo lea yo, porque antes Oscar lo tergiversaba.
A ver.
En la jugada donde decretan penalti en contra de Atlético Nacional, el jugador que hace las veces de defensa saca el balón limpiamente. Y por la velocidad más el estado del campo de juego, le es imposible retroceder el pie o cortárselo para evitar tocar al rival. Deben ver la primera intención del defensa, ya que cuando hace contacto en la segunda intención o toque desafortunado, hace mucho rato había sacado el balón.
No, pero
la opinión de
sí,
él.
Pero perdón, pero no. El jugador de Nacional nunca toca la pelota. La pelota sale porque remata el jugador de Alianza.
Claro, pero yo tengo, es una jugada muy difícil. Yo la he consultado con varios árbitros y todos coinciden en que es una jugada muy, muy difícil.
Le leo un par de trinos de eso para ¿sí? que usted dé su opinión y yo dé la mía. Jimmy de Jesús Laya Cárdenas dice, analicen lo siguiente, la jugada de penal en el partido, tiene dos visiones o dos situaciones. Puso el pie en el césped y fue penalti, o si el pie cae sobre el pie del jugador de Nacional, la expulsión habría sido para Alianza. Y este con el que yo de pronto puedo estar de acuerdo, Freddy Castrillón, nos saluda y dice, en Barranca Bermeja se hace realidad lo que dice Peter Sech, el exarquero de...
El checo.
Sí, el checo. Los árbitros conocen las reglas, pero no saben de fútbol. Sería bueno escuchar los audios del penal para analizar esa jugada y la del gol que anulan en Medellín. Yo sí creo que
eso no va a pasar, ¿no?
Yo sí creo que no va a pasar. Yo sí creo que al árbitro sí le falta interpretar un poquito más algunos movimientos del juego, más allá de las normas. Aunque para mí, es penal.
Para mí no es penal.
Para mí es penal.
Y yo le explico por qué. Primero hay que tener en cuenta las condiciones de la cancha. Estaba lloviendo, era una cancha lisa. El jugador va por la pelota, no la agarra, pero además no traba al jugador del cuadro Alianza Petrolera. Tan no lo traba que el jugador de Alianza alcanza a rematar. Borda dice que ese no es atenuante, que eso no tiene nada que ver. Yo diría que sí, que es una manera de poder interpretar la jugada, que el de Alianza haya podido rematar y haya elevado el envío. Y en el momento en que él remata y su pie de remate está arriba, cuando cae, aterriza en el pie del jugador de Atlético Nacional. Y ahí es donde creo que el árbitro configura el penalti y para mí no era penalti. Ahora, tampoco expulsión, porque son jugadas fortuitas donde el pie no se queda en el del rival. Aquí no cae exactamente encima. Cae por un lado y me parece que ahí es donde el árbitro considera que se configuró el penalti. Por eso, para mí, el penalti no existió.
A ver, para mí no es expulsión porque yo creo que la intención de Blanco es jugar la pelota y no existe el doble castigo. Pero yo estoy muy con lo que dice Borda y también con otros analistas que hablé. Cuando Blanco se tira, corre el riesgo de pegarle al jugador de Alianza. Obviamente su intención nunca es pegarle al jugador de Alianza. Su intención es ir a quitar la pelota.
Y va con una acción relativamente limpia.
Pero corre el riesgo y al correr el riesgo termina pegándole al jugador de Alianza.
Eso es lo que yo creo que no pasa.
Así haya rematado. Otros lo que veían era que la pelota ya había salido. No. la pelota, cuando se da el impacto de blanco al jugador de Alianza Petrolera, la pelota todavía estaba adentro, no había salido.
Como se ve, la discusión favorece al árbitro, porque si no nos ponemos de acuerdo, yo consulté tres exárbitros. Y le cuento este.
Es muy difícil.
Es muy difícil. Uno dice que fue penalti, otro que no fue penalti, y el otro me dice es potestad del árbitro. Depende del árbitro cómo mida la acción de juego.
Con los que yo hablé, todos
es muy difícil,
me dieron esa misma explicación. Él corre un riesgo. Yo me tiro allá a ver si llego y me quito la pelota. ¿Se acuerda si una de Vargas contra el América pudo haber sido, se acuerda?
Sí.
En el área de Juan Pablo Vargas, el de Millonarios, que se tira y corre un riesgo. Lo que pasa es que Juan Pablo sacó limpia la pelota. En esta, lamentablemente, Blanco para Nacional se queda sin pelota y al final impacta la pelota.
Ahora, el hecho de que haya contacto no quiere decir que haya sido penalti. No. Por ejemplo, en el partido Once Caldas, América de Chaus, ¿se acuerda de la jugada? Terminando el primer tiempo,
sí.
Saliendo del área, ahí hay contacto, pero el jugador va lícitamente a la pelota y recoge las piernas en el momento del contacto. Una pausa, bueno, y ya seguimos. El dato de Australia y Nueva Zelanda. Estefanía Vanini, la capitana de Argentina, es volante del Atlético de Madrid, donde es compañera de Lacy Santos. Tiene 32 años. Ganó la Copa Libertadores con Colo-Colo chileno en el 2012 e hizo parte del once ideal de Fipro Suramérica en el 2021. Argentina va a enfrentar a Italia y a Sudáfrica y a Suecia en la Copa Mundial de Australia y de Nueva Zelanda. Y este correo que acabo de ver aquí en YouTube, ¿me lo ponchan, por favor? Bueno, no me lo ponchaste. No, el anterior. Este, William Patarroyo Zambrano. Gracias, César y Juan Felipe, por regalarnos un programa deportivo sereno, objetivo y respetuoso, con argumentos inteligentes que dejan lo mejor para los oyentes. Gracias a ustedes.
Muy amable, don William. Bueno, para cerrar, me imagino que vamos a cerrar
partido nacional. Sí, nacional y vamos al partido de Medellín, que creo que fue el más polémico de todos.
Alianza nunca había vencido Atlético Nacional desde que está en primera división.
En 20 partidos.
Nunca, sí. Yo tengo 21.
Yo tengo 20. Tenía 15 victorias y 4 empates. Y el de ayer, 20.
Bueno.
Pero bueno, ahí estamos.
Ahí está. Pero nunca lo había logrado. Lo logró por primera vez. Claro, Nacional dio la ventaja de haber ido a enfrentar este partido con un equipo B y con mucho juvenil. Ahora sí, Medellín.
Bueno, Medellín-Pasto. Comencemos con Eder Vergara. Primero que todo, el Medellín ganó con autoridad, ganó con demostración clara de lo que hizo en la cancha. Fue muy superior al Pasto de principio a fin.
Ah, Pasto fue a esconderse.
Sí, fue a esconderse y fue a marcar atrás y a defenderse. El Medellín
superior. ¿No? Es válido, sintió de pronto el técnico que con el empate... bueno, sí, sacaba de carrera a un rival directo como el Medellín y después tenía en Pasto a Envigado.
Claro.
Y sintió que de pronto lo podía hacer.
Y pero... eso lo hace bien el Pasto, defenderse.
Sí, Medellín le generó un par en el primer tiempo, en el segundo ya se desesperó. A mí, por ejemplo, yo no comparto la decisión de no haber empezado con Alvarado. Creo que Alvarado es más que Loaiza y que Torres.
Sin hacer un gran partido, como se los hemos visto al Medellín en algunos tiempos, fue suficiente para ganarle al Pasto.
Lo mejor del Medellín fue cuando le tocaron el orgullo, y yo no suelo usar estas palabras, César, pero la verdad, se iba de atraco lo del tema en el Atanasio.
Sí, no, es que no quite infame la palabra que uno...
Uy, yo no las uso, pero es que eso
sí. Pero a ver, infame. Minuto 67, la primera, el gol de Palacio en la acción sobre Eduard López.
¿Qué vio el VAR?
Era totalmente legal, a mí me parece que ni lo toca.
¿Qué vio el VAR?
Era gol legal. Al minuto 75 hay una acción donde el arquero Martínez del Pasto sale a despejar el balón y le pega un golpe a
Loaiza. ¿Se acuerda que esa fue la de Messi en el Mundial?
Sí.
Esa fue la de Messi en el Mundial.
Era penalti.
Era penal.
Era clarísimo. Y la del 90+7, ante el llamado del VAR, esa es una jugada que es más discutible porque la pelota es dividida, pero está claro que el arquero Martínez del Pasto va con los taches por delante y el jugador Ibargüen va a disputar la pelota con el empeño. Ahí hay falta.
El VAR del partido fue el señor Lisandro Castillo, que en la primera jugada, para mí la más polémica de todas, no porque haya polémica de si era o no era, la más polémica es porque es increíble
que lo haya llamado.
Claro. Y peor aún, que el señor Eder Vergara haya cambiado su decisión inicial de dar el gol.
Yo no entiendo qué dijo, ¿no? Sería muy bueno que didácticamente, para aprender, a uno le dijeran, mire, lo anulé por esto. Ahora, lo de Eduard López, Fue criticado por el presidente Daniel Osa. Por Daniel Osa, que me parece muy bien que haya salido a protestar ganando, porque una cosa es salir a protestar perdiendo, donde uno está herido, y otra salir a protestar ganando el partido. Eso tiene un mérito y tiene un valor.
Y tiene mucha razón en varias de las cosas que dijo. Es muy importante que el fútbol necesita de dirigentes que armen buenos equipos, que tengan al día sus jugadores, que tengan estructura. Para los futbolistas es muy importante que nosotros los periodistas hagamos lo nuestro, que los hinchas hagan lo nuestro, pero César, es clave el tema de los árbitros, porque al final los árbitros son los que deciden este tipo de acciones. Hay un momento donde Ibargüen, que no anda en muy buen momento, le dice al central: hey, deja que juguemos,
sí.
Que ruede la pelota,
sí, no pares tanto,
porque los árbitros no ayudan en eso. Ahora, la del penal a Loaiza, jugada de penal a Loaiza, yo estoy de acuerdo con usted. Le da un manotazo.
Le da un manotazo y era penalti. Ahora, depende del manotazo. No sé si ustedes vieron dos jugadas en el fútbol de Inglaterra. La jugada de Haaland, en el partido del City, donde sale el arquero y lo roza y lo alcanza a tocar. Eso aquí lo pitan como penalti. Allá fue el VAR y el árbitro dijo, bueno, no fue penalti, porque el fútbol tiene contactos y uno tiene que entender los contactos. Los brazos se mueven y eso hay que manejarlo. Y hay otra jugada, ya la olvidé, hay otra jugada en la Liga Premier también, creo que en el partido del Brighton ante el Arsenal, que entre otras cosas fue un partidazo del Brighton, 3-0, otra demostración de fútbol ofensivo. Le ganaba 1-0 al equipo que estuvo en 90%. Y claro, acabó la Liga ahí. Le dejó el título servido al Manchester City, pero ahí hubo otra jugada también de discusión donde el árbitro dijo, jueguen.
Incluso Guardiola, sí, sé que saltamos a Inglaterra, ya volvemos a Colombia, pero incluso Guardiola se quejó Jerry Mina.
Claro.
Y Jerry Mina no le sacaron
ni amarilla, no, nada,
nada,
nunca.
Absolutamente nada. Que tampoco pues nos vamos a ir a ese extremo, pues, que si un jugador pulpo así con las manos para arriba y para abajo, no, tampoco. Pero sí la diferencia.
Pero estaba molesto Guardiola.
Sí, claro, es que le pegó a todo el mundo.
Le pegó a todo el mundo. Además, con las manos, eso abría las manos. Y eso se tiraba y... Bueno, pero mire, Gilberto Nevo dice lo siguiente. Ah, bueno, quiero referirme... En eso coincidimos con Borda, los dos.
¿Cuál?
En lo que pasó con Independiente Medellín. Pero en Borda habla de lo que sucedió en el partido del Junior.
Pero déjeme un segundo, una sola cosa del Medellín. Porque es que se está pensando que el Medellín con ganar ya clasifica. A ver, prácticamente sí.
Sí, ganando clasifica.
Pero ojo. Si gana Santa Fe, hace 29, ¿cierto?
Sí.
Y tendría, digamos que gane 1-0, más 7. Si gana Medellín, 1-0.
No, mejor dicho, hay que mirar la diferencia de gol.
Con el Pasto.
Porque es que el Pasto, exacto. Santa Fe, Medellín y Pasto tienen los mismos puntos, 26.
Exacto.
Santa Fe, Medellín adentro y Pasto afuera.
Sí, pero Santa Fe tiene más 6, Medellín más 1 y Pasto 0.
Cero.
O sea que Pasto...
Los 5 de Santa Fe fueron una bendición cardenal.
Pasto el que está mirando en diferencia de goles al Medellín. Porque
correcto.
Pasto dice, hay que hacer 2 goles más que el Medellín.
Claro.
Hay que ganar con 2 goles más que el Medellín.
Y recordemos una cosa, el Medellín recibe al Unión Magdalena... Y el Pasto juega de local ante el Envigado. O sea que ahí los goles van a ser fundamentales.
Sí, para que tengan claro los hinchas del Medellín que no es que ganó y clasificó.
Claro.
Ahí hay que mirar tema también del Deportivo Pasto.
Sí, y Andrés Rojas, en el partido Junior Pereira, hubo dos situaciones de penalti reclamada, una de Carlos Vaca y otra acción de Leider Berrío. Creo que las decidió bien y coincidimos con,
sí,
José Borda en ese sentido.
Sí, ese partido lo hice aquí, lo comenté para Caracolino con Borda.
No eran penalti, ¿no? Penaltis. Bueno, y don Gilberto Nevo manda este correo. Don César y don Cadavid, y periodismo en general, guardan silencio sepulcral por estos temas que pasan en otros países, como las apuestas piratas, que mueven mucho dinero y facilitan el amaño de partidos. ¿O es que estos eventos no pasan en Colombia? Somos una sociedad corrupta, donde todo el mundo tiene rabo de paja, y por eso no funciona la justicia. Como decía un emperador romano, si el Senado está lleno de corruptos, es porque existe un pueblo corrupto que los elige. Pueblo corrupto elige corruptos. No espere que elija gente honesta. Reciclador independiente. Don Gilberto Nevo, uno aquí no puede generalizar. No todo el mundo es corrupto. Pero usted tiene razón. En un país como el de nosotros, que es corrupto a morir, en las más altas esferas y en todos los estratos de la sociedad, ese tipo de cosas seguramente pasan. Pero para uno poderlas juzgar y sancionar, las tiene que demostrar.
Pero además, don Gilberto, fue nuestro tercer o cuarto tema. Lo tocamos aquí.
No, lo tocamos. No hay ningún problema.
Y eso hace parte de... A ver, nuestra labor es esa, tocarlo, investigarlo, averiguar, saber. Pero nosotros no podemos señalar a alguien sin tener las pruebas de que lo está haciendo. Desde hace rato, y alguien aquí me escribe y tiene toda la razón, desde épocas de la pandemia, ya en la segunda división este tema venía siendo complejo. Acuérdese sí, lo que pasó con Fortaleza
y con Fortaleza y Llaneros, por ejemplo. Eso es un tema vergonzoso. Y se sancionó y se juzgó. Se castigó a los jugadores de Llaneros con 6 meses, pero es un tema donde los dirigentes y donde las autoridades de control tienen que tener los ojos abiertos, porque es cierto lo que dice don Gilberto Neo, este es un país de corruptos, y donde hay corruptos hay maldad, y la maldad lleva a la deformación total de las cosas que son bien hechas. Me dice Dubán Marín desde Manizales que regrese el público al Palo Grande en el partido frente a Santa Fe.
Para colmo.
Menos la barra peligrosa de Holocausto de la Tribuna Norte. Ya seguimos. Bueno, la noticia pro de Herramientas Bauker. Luis Díaz titular con el Liverpool. 2:00 p.m. frente al Leicester. Liverpool buscando entrar a zona de Europa League. Y suplente Falcao García que regresa después de 15 días de ausencia con el Rayo Vallecano ante el Betis, Betis titular. Y no olviden que les tenemos esta camiseta maravillosa, esta, de Falcao García, para la gente que nos escribe en nuestras redes, @elpulsoalauna, y dan, pronostican el resultado Betis-Rayo Vallecano. Usted y yo tenemos un punto ahí en juego, ¿no? ¿Se acuerda qué resultado dio usted?
No me acuerdo.
Yo di empate y usted dio otro.
Yo di al Betis.
Al Betis. El local es Betis, Rayo Vallecano es suplente y esta es una liga, esta es una camiseta espectacular que nos regala la liga. Aquí está el escudo de la liga, el escudo del Rayo Vallecano y Falcao en la parte de atrás, el escudito de la liga. Simplemente escriben con una etiqueta, numeral escucho el pulso, numeral escucho el pulso. En @elpulsoalauna.
Bueno, preguntaba a alguien ahorita en YouTube que por qué Argentina y que cómo cuadraron todo el tema para que Argentina...
Hernán Salazar es el que pregunta.
Para que Argentina sea, esté clasificado, más allá de que no lo logró en el sudamericano que se hizo en Colombia, ¿no? Pues es que un mundial sin el equipo sede, pues es imposible. Y como Indonesia finalmente no lo pudo hacer por temas de la FIFA, se lo dieron a Argentina y Argentina es la sede y es el equipo clasificado como anfitrión de la Copa del Mundo. A propósito, Colombia mañana juega a 1:30, su último juego amistoso previo al Mundial ante Nigeria, 1:30 en cancha de Tristán Suárez, equipo al que enfrentó en el fin de semana.
2-2, ¿no?
2-2 quedó con goles de Cabeza, Hurtado y de Ángel, en el que probó muchas cosas el profesor Cárdenas, cambió de estructura, jugó el primer partido 4-2-3-1, jugó el segundo tiempo 4-3-3, puso a Cortés, Ángel, Asprilla en el segundo partido, Ángel como 9, Cortés por un lado, Asprilla por el otro. En el primer tiempo puso a Manjoma, Monsalve, Ángel. Hoy llegó Luna.
El que faltaba
desde Mallorca.
¿Y usted tiene un informante allá que le da todos los datos?
Yo tengo quien me dé datos, sí.
¿Sí?
Yo tengo quien me dé datos.
Los técnicos en eso son muy celosos.
Pero ahora son datos, pues...
No, y en un amistoso.
No problemas. Pues.
Mire, Edinson Lazo Galarza dice, del puente para allá es Juanchito, del puente para acá está Cali. Dice que gana el Rayo Vallecano 1-0. Roberto Ramírez se quedó por fuera el técnico del Pasto y el Pasto porque el técnico... no arriesgó, el fútbol del Envigado es más serio. Diego Rendón pregunta que un saludo a don Oscar Rentería, ¿dónde está? Está en Cali trabajando como siempre, un excelente profesional. Diego León Rivera Lozano, este programa está bastante bueno, muchísimas gracias. Y Gustavo Adolfo Sierra, señor Juan Felipe, no se moleste, usted es un buen periodista, pero se le oye no sé qué cosa cuando inicia una frase, no lo entendí. Y Orlando Gelbes, Rayo 1, Betis 0. Todos están con Rayo, con Falcao.
Bueno, está muy bien. ¿Qué mire, va a ser suplente?
Gustavo López, nuestro colega de Estados Unidos, dice que el jugador de Nacional toca al de Alianza porque su pie se desliza. Yo diría que ese no es un atenuante. El hecho de que se deslice puede que sea un atenuante para no sancionar exceso en la jugada o falta exagerada. Exceso de fuerza, pero de resto no es un atenuante. Pero yo insisto, es una jugada muy difícil. Para mí no era penalti, para Juan Felipe sí era
sí,
penalti.
Sí, se corre el riesgo. Para mí es que se corre el riesgo. Movimientos en federación sobre temas de selecciones juveniles. El Piscis Restrepo, el profe Carlos Piscis Restrepo, va a regresar a la Federación Colombiana de Fútbol, en cualquier momento lo anuncian. Será coordinador de selecciones juveniles. Juveniles, nada tendrá que ver, por lo menos en decisiones.
O sea, que deja mayor. Jaguares.
Sí, según eso deja Jaguares. Recordemos que ya Piscis estuvo en selección sub-20 un par de veces.
Fue campeón.
Claro, fue campeón en Argentina, en el sudamericano. Fue al Mundial de Turquía y de Nueva Zelanda. Aquella selección turquía que tenía, en Turquía que tenía a Juan Fernando Quintero, la de Nueva Zelanda tenía a Rafael Santos Borré, y regresaría entonces como coordinador de selecciones juveniles, no va a trabajar o no va a tener incidencia en la mayor, e Iván Novela seguirá siendo el director de desarrollo, Piscis va a estar más con el tema deportivo, e Iván Novela en la parte administrativa.
Se presentaron tres hechos simultáneos casi en Europa graves. En el título del Barcelona, ganó 4-2 su partido, título 27, ganó con suficiencia y anticipadamente. Los barras bravas, los ultras, esos indeseables del Español, se metieron a la cancha a tratar de agredir, cuando estaban celebrando, a los jugadores del Barcelona.
¿Usted no lo regañaron por eso?
Sí, me regañaron.
Uy,
todo
que no,
el día.
Que usted mire, que ustedes cuando es aquí con el Once Caldas y con Nacional y tal, se rasgan vestiduras y aquí no. Pero qué pena decirles que pues yo vivo más pendiente de lo de aquí. Seguramente nuestros colegas en España habrán hecho sus análisis, habrán hecho sus críticas. A mí me preocupa más lo que pase aquí en Colombia. Obviamente eso es igual de feo. Aunque vi a muchos amantes de las barras felicitar a los del Español.
Sí, claro.
Que eso es lo que había que hacer.
Porque es que eso pasa, son todos delincuentes. Todos son delincuentes.
Que no se puede permitir que el otro celebre.
Así de simple. Claro, a mí me vacían terriblemente.
Pero venga, yo hago una pregunta. Yo entiendo que me debe molestar al hincha. Yo entiendo que no le debe gustar al hincha. Yo le diría al hincha, de la espalda váyase. Pero ¿cómo así que el Barcelona no tenía derecho a, después de quedar campeón de la liga,
celebrar? No importa que fuera en terreno del Español.
¿Qué querían que hiciera? No, que eso no es fútbol. ¿Qué querían que hiciera? Entonces que se fueran tristes para el camerino. Celebraron, dieron una vuelta, giraron alrededor de la mitad de la cancha y ya. Eso no le da derecho a los ultras del Español a meterse a la cancha y a sacarlos corriendo despavoridos a esconderse.
Hay una pequeña diferencia. La mayoría de los que invadieron la cancha están identificados y seguramente no podrán volver a fútbol en su vida. En Colombia es más difícil de identificar.
Eso fue igualito. No sé si usted vio las imágenes después de la derrota del Milan frente al Spezia. Además, previo a lo que va a ser el partido de mañana, semifinal de Champions ante el Inter. Los ultras llamaron a los jugadores del Milan. Los jugadores del Milan se acercaron a la tribuna. Es muy diferente a lo que pasó aquí en Manizales, en Medellín o en Tuluá. En Manizales, en Tuluá hubo invasión, ¿se acuerda?
Sí, sí, se metieron totalmente a la cancha.
En Medellín tuvo que intervenir el SMAT. Aquí, aunque pues a mí eso no es que me parezca que
algunos,
deba ser así.
Algunos cuestionan lo de Medellín porque dicen que así se han metido a la parte de atrás de la tribuna, no a la cancha. Eso también es invasión.
Para mí es invasión.
Y yo estoy de acuerdo, para mí es invasión. Invadieron. Invadieron y fuera de eso agredieron.
La imagen en Italia fue unos ultras hablando, diciéndole, no sé qué se habrán dicho a los jugadores escuchando, pero donde tienen que estar los hinchas, en la tribuna. Muy distinto a lo que, por ejemplo, se vio en Manizales.
Pero allá los identifican. En el partido entre Groningen, que está a 2 puntos del último lugar y en zona de descenso, frente al Ajax en Países Bajos, también hubo invasión y bombas de humo y habrá sanciones. Y en el partido Nantes Toulouse se retrasó una hora por amenazas de bomba. Al final el partido terminó 0-0. Y hay tres cosas que el reglamento establece que hay que cualificar y cuantificar también. La imprudencia, la temeridad y el uso de fuerza excesiva. Uso de fuerza, temeridad e imprudencia.
Imprudencia, es que para mí es imprudencia lo de Blanco.
Esos tres términos los utiliza el reglamento. Para mí no. Para mí va en una acción normal de disputa de la pelota, va sobre un lado. Creo que va con lealtad, ya viene la discusión que ya tuvimos aquí. Pero son tres cosas que uno tiene que establecer en una escala de valores. ¿Qué tanto fue o qué tanto no fue? Para saber si sanciona, si no sanciona, si amonesta o no amonesta o si expulsa.
¿Y usted en la de Blanco no ve ninguna de las tres? Yo veo imprudencia. Si yo me tiro abajo,
Es que yo no veo que lo toque, que se lo lleve, que lo incomode para rematar, tanto que el jugador de Alianza remata. Ahora después el jugador de Alianza ya cae en el pie de Blanco, es que... y ya ahí sí se arma la trifulca, ya ahí viene el contacto y el jugador va resbalado, ahí sí. Bueno. Pero en el momento del remate veo que no. Pero hagamos la pausa y seguimos discutiendo más tarde. Bueno, lo de Leis, gran jugador, figura de América, es increíble en el partido contra Once Caldas. Quería borrar la tarjeta y eso sí es fuerza desmedida.
Para mí eso es imprudencia.
Es de todo.
No, no, metía así, sí, pero sí, fuerza desmedida,
por además eso se va de roja le pega directa. Sin balón al jugador, se sí, va de roja directa ahora, y el árbitro correctamente lo echa porque lo llama el VAR de manera correcta.
César,
también.
A mí no me cabe en la cabeza que Leis lo que quisiera hacer en esa jugada era borrar la amarilla. Yo para borrar la amarilla demoro un saque de bandas, demoro un saque de meta. Por más agresivo que yo sea a un rival de la camiseta, pero tirar una plancha y le salió mal porque se fue de roja, no limpia las amarillas y podría perderse dos partidos, el de el miércoles.
Claro, porque es agresión. El cuadrangulares. Al contrario, se pierde pero dos.
Yo la verdad, César, no creo que la haya pensado así. Si la pensó así, muy mal.
Sí, se le fue la mano. Hoy será el sorteo de los cuadrangulares del torneo Betplay, del torneo de la B, a las 7 de la noche. Y se agotaron las entradas para la final del Campeonato Mundial Sub-20 en Argentina. ¿Sabe que ese mundial va a tener buena asistencia, Juan Felipe?
Ah, son futboleros.
Son futboleros y les gusta, y está Argentina, y les gusta ver fútbol, y va a tener buena entrada. La que no fue buena fue la de Santa Fe. Los hinchas de Santa Fe ya veían casi que eliminado al equipo. Fueron un poco más de 5,000, muy poquita gente.
No quiero excusar a nadie, pero el domingo no hubo una sola buena entrada. Lo de Medellín estuvo por 11,000.
Estuvieron malas.
Lo de América estuvo por 10,000 y lo de Santa Fe estuvo por 5,000.
¿Pero sabe por qué?
El Día de la Madre.
Normalmente el Día de la Madre no había fútbol en Colombia.
De acuerdo.
El Día de la Madre aleja completamente el público de los estadios.
En cambio, 20,000 personas en Tunja para el duelo de Chico Millonarios, que incluso hubo quejas, y lo hablé aquí con muchachos, compañeros que estuvieron en el estadio.
Yo leí a Nicolás Amper, que protestó tremendamente el tema.
Sí, en Oriental se sobrevendió la boletería y muchos se quedaron afuera, fueron hasta allá, tenían la boletería, ya se la habían vendido a otro y se quedaron por fuera y no pudieron ver el partido.
Muy mal organizado.
Y la otra buena entrada fue la de Junior, la de Barranquilla.
Sí, Millos apenas empató un partido perdido de 16, no fue buena la presentación de Millonarios ante el Boyacá Chicó. El partido que perdió fue frente al Junior como suplentes y en los últimos 21 no perdieron los titulares, perdieron ese los suplentes frente al Junior y el anterior fue ante el Once Caldas también con suplentes. El último partido que perdieron los titulares fue ante el Pereira 1-2.
¿Le leo este correo? ¿Alcanzo?
Sí, alcanza ahí de rapidez.
Óscar Martínez Pedraza, las últimas 3 victorias de Independiente Santa Fe por goleada de un 5-0 sin contar contra el Atlético Huila. 19 de julio de 2008, fecha 1, goles de Mosquera, Neculman y Julián Anchico. 5 de mayo del 2012, fecha 5, Roa, Omar Pérez, Gerardo Bedoyo, Guacosta, Edwin Cardona, cada uno con un gol. Y el 19 de julio del 2015, fecha 2, Arrechea, Wilson Morelo, Borja, Luis Quiñones y autogol de Hurtado, cada uno con un gol. Esos fueron los partidos, no da los rivales, pero esos fueron los anotadores.
Bueno, la camiseta de Falcao en @elpulsoalauna. Traten de acertar el resultado entre Betis y Rayo Vallecano hoy a las 2. Y tenemos hincha numeral hincha Movistar en paz. Una entrada doble, una experiencia doble para el partido Medellín-Unión Magdalena a las 7 p.m. Nos pueden escribir a elpulso@caracol.com.co. Ya seguimos. Pregunta don Jason Fonseca, que se quiere ganar la camiseta de Falcao. ¿Cómo será la entrega? No, es muy simple. Ustedes con la etiqueta numeral escucho el fútbol en @elpulsoalauna de cualquier red social. Trate de acertar el resultado del Betis y el Rayo Vallecano y entre los que acierten se sortea. ¿Cómo se entregará? Si están afuera, ubicaremos a alguien de Caracol y haremos la entrega oficial con fotografía y demás. Y si no, la entregaremos aquí en el programa.
Muy bien. ¿Usted escuchó la conferencia de prensa del partido Águilas Envigado?
No.
Sobre el final, Lucas González compareció primero y pues sus declaraciones a una pregunta sobre algo internacional, pues fueron muy a lo que es Lucas González, un hombre que tiene su léxico, que le gusta hablar de fútbol muy a la europea, ¿cierto?
Sí, además estudió allá, estudió, vivió allá, se preparó allá.
Uno podrá estar o no de acuerdo con el tema, pero es un hombre preparado. Apenas se sienta el señor Alberto Suárez, dice, después de esta cátedra tendré que hablar mucho. A mí, la verdad, el profesor Alberto Suárez me parece que a veces tiene unas salidas tan horribles.
Sí, se le fue la
innecesarias,
mano.
Innecesarias.
Además, todo cambia y uno tiene que adaptarse a lo nuevo.
No, pero César, si él ve el fútbol de otra manera, es muy respetable. Cada quien ve el fútbol como le parece. Y para el profesor Lucas González, pues hombre, merece un estudio así y tiene esa nueva terminología y le encanta. Y a muchos nos gusta, pues habrá que otros no. Pero la verdad no era necesaria esa salida.
Además, uno gana hablando a lo antiguo o hablando a lo moderno. Y también pierde. Mire, Pochettino, que ya se hace cargo del Chelsea, pidió primero hablar con Lampard y quiere fichar un nuevo arquero. Hay dos candidatos, a ver cuál le gusta más a usted. ¿Dibu Martínez, el del Aston Villa, o André Onana, el del Inter?
Onana.
Onana. A mí el Dibu. Y el Chelsea ofreció intercambiar a Ziyech y a Pulisic por Rafael Leao y algún dinero. ¿Usted se le mediría?
Pulisic me gusta. Sí, me parece un buen cambio.
Es un buen cambio. Depende de la plata también, ¿no?
Es un buen negocio, sí.
Y dijo Bedoya, ya no jugamos partidos, el técnico de Santa Fe, Gerardo. Jugamos finales. Ya jugó una, la ganó 5-0, le falta la otra.
César, una pregunta. ¿Gerardo no tenía una demanda en Independiente Santa Fe?
La tiene, pero sabe que escuché con don Steven Arce a Eduardo Méndez en el bar. Tiene una virtud grande, Eduardo Méndez, que es frentero y que va con toda.
Sí.
El hombre no se guarda nada. Y dijo, sí, tiene una demanda, pero lo consideramos de la casa y eso se hablará y se resolverá.
Bueno, y de pronto ahí pueden cuadrar caja y decirle, venga, usted tiene una demanda, nosotros le ponemos este sueldo y le pagamos...
De acuerdo.
Y quedamos tranquilos. Nos
arreglamos
la
demanda ahí con el
está
tema.
Bien, está bien.
Mire, marcaron goles colombianos en el exterior. Santiago Trelles con Vitoria perdió 2-3. Casierra hizo el gol definitivo para el empate del 2-2. En Rusia, Sebastián Pérez hizo el descuento del Boavista, 3-1 perdió.
Sebastián Pérez viene jugando bien hace rato.
Dani Rosero abrió la victoria del Kansas, ganó 3-0. Danilo Moreno Asprilla marcó doblete con el Beitar Jerusalén, o Jerusalén, de Israel. Oscar Barreto marcó, Kevin Rosero también en Grecia. Y André Ávila logró doblete con Libertad en el empate 2-2 ante el Barcelona de Ecuador. Se nos acabó el tiempo, llegan las noticias. Don Luis Enrique Rodríguez, la economía colombiana se encuentra en claro proceso de desaceleración, dice FEDESarrollo. Y después, el VAR en Caracol Radio. Gracias a todos. Chao. Felicidades.
El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.